Uruguay está mejor que algunos países europeos como Grecia o Italia. En América Latina, Uruguay solo es superado por Chile. Pero resulta que, al mismo tiempo, está algo peor que sí mismo hace algunos años. ¿De qué ranking estoy hablando? Del ranking de gobernanza que hace pocos días publicó el Banco Mundial con información en 6 indicadores básicos a propósito de 212 países. Son los datos de 2006. Control de la corrupción, calidad de las regulaciones, libertad de expresión, confianza en la vigencia y el cumplimiento de leyes y contratos, estabilidad política y calidad de los servicios públicos. Esos son los 6 indicadores. Ahora, ¿qué importancia tienen? ¿Qué beneficios puede traerle a un país como el nuestro el hecho de ubicarse en el tercio superior de ese ranking a nivel mundial? Vamos a conversarlo con uno de los responsables de este informe.
El tablero político.
Estamos con el director de programas mundiales en el Instituto del Banco Mundial, Daniel Kaufman, un hombre de nacionalidad chilena, máster y doctor en economía por la Universidad de Harvard. Doctor Kaufman, buenos días y gracias por atender nuestra llamada.
Buenos días, señor Cotter.
¿Qué le parece si, en primer lugar, nos detenemos en el concepto de gobernanza? Yo dije recién que estaba hablando del ranking de gobernanza y es probable que algunos de nuestros oyentes se hayan sorprendido, hayan pensado que yo me equivoqué de palabra. Es que ese concepto todavía no es muy familiar, muchas veces se confunde con el de gobernabilidad. ¿Cómo lo podría definir usted?
Me encanta que usted use el concepto de gobernanza. Ese es el concepto que viene del diccionario de la Real Academia de la Lengua, porque gobernabilidad, que es el concepto que se usa en general, es sencillamente la calidad de gobernable. Se refiere mucho al sector público. Gobernanza es mucho más amplio, es el arte o la manera de gobernar para el logro de un desarrollo económico, social e institucional, y para un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Es decir, abarca toda la sociedad.
Ajá. Entonces, avancemos un poco más. El Instituto del Banco Mundial mide la gobernanza utilizando para ello 6 dimensiones. ¿Por qué no las repasamos y explicamos cada una de ellas?
Bien, a la rápida, muy bien. La primera es sumamente importante, es la calidad de la voz y rendición de cuentas. Lo que se llama en inglés accountability, que desafortunadamente no tiene muy buena traducción en castellano, pero es accountability y voz democrática. Es el que mide el grado en que los ciudadanos de un país pueden participar en elecciones de gobiernos, así como la libertad de expresión, la libertad de asociación y libertad de prensa. Uh-huh. El segundo, que es parte también de la gobernabilidad política, es la estabilidad política y la ausencia de gran violencia y de terrorismo. Que mide la percepción de la probabilidad de que el gobierno esté sujeto a actos de desestabilización o sea derrocado a través de medios inconstitucionales o violentos, incluyendo los actos de terrorismo. Después está el tercero y el cuarto, que se refiere más a la parte económica de gobernabilidad, que es la efectividad gubernamental o de la burocracia, que mide la calidad de los servicios públicos, de la administración pública, y el grado en el cual es independiente de presiones políticas, y la calidad de la formulación y ejecución de las políticas y su credibilidad en cuanto a estas políticas económicas. El cuarto es la calidad del marco regulatorio, que mide la capacidad del gobierno para formular y aplicar políticas y reglamentaciones para promover el desarrollo del sector privado. Y el quinto y el sexto es el aspecto más institucional, de respeto institucional. Se refiere al quinto, el Estado de Derecho, la calidad de la aplicación del Estado de Derecho, en algunos países decimos el imperio de la ley, que mide el grado en que los agentes confían en las reglas sociales y obedecen, y en particular la calidad de la ejecución de contratos, la calidad de la policía, los tribunales, así como si existen muchos delitos y actos de violencia, de crimen de calle. Y el último, el sexto, pero no el de menos importancia, obviamente, es control de la corrupción, que no, no tengo que definirlo demasiado porque se sabe exactamente a qué eso se refiere. Esos son los seis indicadores de gobernabilidad que hemos estado ya trabajando, midiendo y haciendo investigación al respecto 10 años.
Doctor Kaufmann, está claro que no vamos a poder entrar acá en todos los detalles técnicos porque además resultaría muy complejo. De todos modos, yo le pediría que nos explicara en síntesis cómo es que se mide cada uno de estos indicadores, cómo se hace.
Básicamente nos basamos en los reportes y las visiones de cientos de miles de ciudadanos, de usuarios de servicios públicos, de empresarios y de expertos en los países mismos. Tenemos accesos a 33 fuentes distintas de todo el mundo, incluyendo el Economic Intelligence Unit, el Latino Barómetro de Latinoamérica, el Afro Barómetro, son de instituciones de todo el mundo. Nosotros sencillamente tenemos un método no solo para tener acceso y recopilarlo, sino para resumir desde un punto de vista estadístico toda esta información con un modelo especial para así poder agregarla y tener estos indicadores resumen. El desafío enorme era cómo tener una pauta que tenga sentido en forma resumida de toda esta información anárquica que está por todos lados, por todo el mundo. Y eso es lo que hemos hecho. En ningún momento entra el elemento de decisión nuestra sobre cuál es el rango del país o cómo le va al país. Utilizamos toda la visión y los reportes de los ciudadanos, de los empresarios y de los expertos en el país mismo.
Ahora, doctor Kaufmann, ¿cómo se explica que el Banco Mundial, que es un organismo más bien volcado a cuestiones económicas, se ocupe de un tema como este, la gobernanza, y releve y mida estos seis indicadores?
Sí, otra excelente pregunta, don Emiliano, y la cual tenía la respuesta contraria hasta los mediados del 90, cuando sencillamente era hasta esa época la era de la prohibición para nosotros de trabajar en esta área de gobernanza y de corrupción, porque se consideraba interferir en el asunto político interno de un país, y según nuestro mandato del Banco Mundial, eso no es posible. Pero gracias al poder de los datos y gracias a la venida del nuevo presidente en ese tiempo, el señor Wolfenson, hace más de 10 años, se desafió esa interpretación al demostrar de que la gobernanza es crucial para el desarrollo económico de los países, lo que hemos ayudado a hacer con nuestros datos. Al demostrar de que algo es sumamente importante para el auge económico, ya sea en tanto a tener más ingresos, a crecimiento, a igualdad económica y a inversiones, entonces se nos dio básicamente el mandato y el derecho de trabajar en estos asuntos de gobernabilidad, no por ser un asunto político o ético moral de por sí, sino por tener una importancia enorme para los países en su desarrollo económico.
Ahora, ¿estas variables terminan siendo determinantes, por ejemplo, en los flujos de inversiones?
En forma relativa, sí. Hoy en día los inversionistas extranjeros y también internamente se han dado cuenta ya muchos años de que la gobernanza, la calidad de la gobernanza y hay corrupción o no hay mucha corrupción es fundamental para las decisiones que toman. Así que ellos miran muchos indicadores y números sobre la calidad de tal gobernanza, tanto inversionistas extranjeros como inversionistas en el país de uno mismo. Así que estos números, tales como otros, tienen importancia en eso. El Banco Mundial mismo tiene un método de evaluación de los países que es totalmente interno y tiene un índice interno que se llama el CPIE, que lo ha tenido muchísimo tiempo. Ese es el índice que se utiliza para la asignación de recursos dentro del Banco Mundial para los países, y esto juega los nuestros solo un rol de de información y monitoreo más general, pero ajá, no decide cuáles son los flujos para los países.
Ajá, o sea, este ranking de gobernanza no resulta determinante en las decisiones del propio Banco Mundial. Usted dice que se construye, se publica, se difunde. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la utilidad?
Porque hoy en día hay una demanda enorme de muchísimos agentes en el mundo para este tipo de información. Los reformistas dentro de gobierno quieren saber y monitorear ellos mismos cuáles son los resultados de las reformas que están haciendo y cuáles son los no resultados si no están haciendo las reformas. Y así lo utilizan muy efectivamente para seguir empujando reformas en las áreas de que el país no está bien. Los líderes de la sociedad civil, los líderes del sector privado lo están utilizando muy efectivamente. Los analistas y los investigadores, usted quizás no sabe los cientos y cientos de emails que recibimos durante el año, cuándo viene el próximo y hasta qué punto lo están usando estos números. Lo más importante de este trabajo de investigación y de estos indicadores, no es para que una institución extranjera tome decisiones sobre asignación de recursos. Lo más importante es para beneficiar a los países mismos, a los ciudadanos, a sus investigadores y a sus reformistas, campeones de reformas dentro del gobierno que están pidiendo este tipo de información hoy en día. Como lo dijo Lord Kelvin, que inventó la medida de temperatura hace cientos de años, si algo no se puede medir, entonces tal cosa no se puede controlar, no se puede hacer nada al respecto. La medición empodera y es crucial.
¿Cuáles son las conclusiones más importantes de esta medición de la gobernanza que en el estudio del Instituto del Banco Mundial abarca a 212 países? ¿Cuáles son las conclusiones después de 10 años realizando este trabajo? ¿Qué pasa concretamente con nuestro país, con Uruguay? De eso es que vamos a conversar con el doctor Daniel Kaufman en la segunda parte de esta entrevista.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Doctor Kaufman, le propongo empezar a detenernos en los números y los resultados, pero con el caso concreto de Uruguay. Después iremos a consideraciones un poco más generales. Acá en Uruguay, en la prensa, yo encontré lecturas diferentes de los resultados que nuestro país obtiene en estas mediciones. Hubo quienes destacaron lo bien que está Uruguay en relación a otros países y hubo quienes prefirieron hacer hincapié en que en algunos rubros estamos peor ahora que hace algunos años. ¿Cómo encararía usted el análisis? ¿Qué es lo más importante? ¿La competencia con otros países, en especial con aquellos con los que competimos en la captación de inversiones, o la comparación con nosotros mismos?
Bueno, obviamente los dos son muy importantes. Claro que hoy en día, como el mundo es plano y el asunto de globalización es tan importante, es sumamente importante mirarse con respecto al resto del mundo. En todo caso, desde los dos puntos de vista, por un lado, Uruguay me parece que debería estar muy conforme, tanto dado como estaba bien en el pasado, pero especialmente como está comparado con el resto de América Latina y también desde un punto de vista mundial. Al mismo tiempo, como Uruguay ha tenido logros muy importantes, me imagino que muchos en Uruguay se están preguntando, bueno, en 5 o 10 años más, ¿por qué no podemos estar todavía aún mejor? En vez de estar en los primeros 50 o 60 del mundo de más de 200, medimos 212 países, y Uruguay en este momento está entre los primeros 50 o 60, dependiendo en cuál dimensión de gobernabilidad, lo que es muy bueno para un país en vías de desarrollo, pero sí cabe preguntarse, para llegar a los niveles de los países ricos industrializados de la OCDE, ¿por qué? ¿Qué se podría hacer para estar en los primeros 25 o 30 dentro de 5 o 10 años más? El tipo de pregunta que siempre se hace en otros países, en Chile, etcétera. Uh-huh. Así que el hecho de que Uruguay esté muy bien hoy en día relativo a América Latina no quita de que cabe preguntarse por qué no llegar a los niveles promedio de la OCDE en 5 o 10 años más.
¿Cuáles son los niveles de referencia? Justamente, hablemos de algunos números, doctor Kaufman. Por ejemplo, estamos hablando de índices que se puntúan de 0 a 100, ¿verdad? Entonces, veamos, en el caso de el primero de los indicadores, el que se presenta como representación y rendición de cuentas, Voice and Accountability en inglés, Uruguay aparece con 76 puntos, 76,4. En el segundo, estabilidad política, aparecemos con 67 puntos. En efectividad del gobierno estamos en 69. En calidad regulatoria estamos en 60. En Estado de Derecho estamos en 61 puntos y en control de la corrupción estamos en 75 puntos. ¿Qué le dice usted sobre estos números?
Bueno, como usted dijo, es segundo en América Latina. Chile si fuese referencia, pero también muchos países en la OCDE están entre el 85 y el 90. Uh-huh. En varios de esos números, pero América Latina como promedio está solo en los 50 o debajo de los 50 del medio por muchísimos países. Así que por eso entra la pregunta de cuán ambicioso Uruguay quiere ser. Le ha ido muy bien, pero tiene un potencial de llegar a los niveles de los países promedios de la OCDE industrializados y los países como Chile en 5 o 10 años. Así que yo eso se lo dejo a ustedes, de cuál es la ambición. Uh-huh. Y no descansar en los laureles. Es importante recalcar, eso sí, de que quien dice de que Uruguay ha empeorado en los últimos años, hay que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros somos muy cuidadosos con los márgenes de errores, que todos estos números, no solo los nuestros, todos los números tienen estos márgenes de errores. Nosotros somos los únicos que somos transparentes al respecto y los ponemos todos en el web. Dado los márgenes de errores, no hay ningún deterioro que es significativo desde el punto de vista estadístico en los últimos años.
Esa es una precisión importante, porque, por ejemplo, en el primero de los indicadores, representación y rendición de cuentas, ahora estamos en 76,4 y supimos llegar a más de 79 en el año 2002. En estabilidad política, ahora estamos en 67,3 y supimos estar en 77,9 en el año 2000. ¿Qué importancia le da usted a estos retrocesos?
Ninguna, porque esas son las partes de las variaciones dentro del margen de error. Acordémonos que en el año 2000 era debajo, 76, el 98 era 74, así que se podría decir que ha mejorado desde el 98, pero la mejora es relativamente leve, no muy significativa. Así que ninguno de esos deterioros son significativos o relevantes. El único que habría que ponerle un poco más atención es la calidad del marco regulatorio, donde sí ha habido una cierta caída desde los fines del 90 hasta hoy en día, y es relativamente a lo muy bien que está en las otras dimensiones de gobernabilidad. Cabe preguntarse el por qué. Eso sí. Se lo dejo más a los analistas uruguayos, a usted, que si es correcta ese marco que se da con el índice de 60 no más hoy en día en el marco regulatorio.
Sí, en este
mucho orgullo en muchos otros países, pero para Uruguay, relativo a los otros, cabe preguntarse cómo se puede mejorar.
Sí, en el bueno, como mencionamos, en varios de estos indicadores estamos en el mejor cuarto de la tabla, en el cuarto superior de la tabla, estamos por arriba de 75 puntos. En cambio, en este, calidad regulatoria, estamos en 60 puntos. Y supimos estar, en el año 1998, supimos estar en 83,9, 84 puntos. O sea, hay acá una diferencia apreciable entre lo que fue el indicador en el 98 y lo que es hoy, una diferencia de 24 puntos, que usted dice esto ya no entra dentro del margen de error.
Correcto, ahí ha habido una bajada.
Ahí ha habido una bajada. ¿Y qué significa, de qué estamos hablando entonces en este caso, en este indicador concreto? ¿Está fallando o estaría fallando qué?
Bueno, ese es el tipo de investigación y estudio llamado en profundidad, que sería hecho por otra, especialmente por expertos en Uruguay. Lo que podemos decir desde el punto de vista del reporte nuestro es de que esta medida agregada del marco regulatorio mide todas las reglamentaciones y políticas que tiene el gobierno para promover el desarrollo del sector privado. Entonces cabe preguntarse si hay demasiadas trabas administrativas desde el punto de vista de las empresas. Toma demasiado tiempo el poder comenzar con una nueva empresa, por ejemplo. O cuando ya se comienza con la empresa, todas las trabas para todos los permisos que hay. O en cuanto a importar o exportar, si hay trabas o no. Yo le doy todo eso como ejemplo porque el marco es sumamente amplio, obviamente, de todo el marco regulatorio que afecta al sector empresarial. Y ese es el tipo de debate y discusión que es muy importante tenerlo, no solo con el gobierno, pero también con el sector empresarial. ¿Dónde están los puntos claves para intervenir? Es muy importante, señor Cotelo, tener perspectiva y no dejar a Uruguay muy mal parado al respecto. Está todavía en el nivel 60 de 100, que es sobre el promedio mundial, y eso se incorpora a todos los países ricos también. Así que está mucho mejor que el promedio de países emergentes, pero como dice usted, vale la pena preguntarse cómo se puede mejorar y llegar a los niveles 75, 80, 85 en el futuro.
Si vamos ahora a mirar la medición y el informe de gobernanza en términos más generales, ya saliendo del caso concreto de nuestro país, ¿cuáles diría usted que son los avances y retrocesos en cuanto al buen gobierno en el mundo y en particular en América Latina? ¿Qué es lo que ustedes han venido observando en estos 10 años de trabajo?
El primer punto es uno bastante sobrio, de que no ha habido en promedio un avance en cuanto a gobernanza, las varias dimensiones en el mundo, de punto de vista significativo. Pero las buenas noticias es de que hay muchos países que en 8 o 10 años han logrado avanzar significativamente, y hay muchos países también que han logrado llegar a un nivel alto de gobernanza a pesar de ser un país emergente. Uruguay es un ejemplo, Chile, Costa Rica, eso en América Latina, pero hay en otras partes del mundo, incluyendo en África, hasta Botswana, por ejemplo, y Mauricio, y están los países bálticos de Europa, como Estonia, Letonia, etcétera. Así que hay varios ejemplos de países que hoy en día que son emergentes, que están mejor en cuanto a la calidad de gobernanza que algunos países en el sur de Europa. Y eso demuestra que no hay que ser rico como precondición para tener un alto nivel de gobernanza. Pero claro que esas buenas noticias tienen la otra cara de la moneda, de que por cada país que ha mejorado, hay alguno que ha empeorado, como el hecho del caso de Venezuela, por ejemplo, y en otras regiones, está Zimbabue, está Costa de Marfil y varios otros, donde ha habido un deterioro muy grande en los últimos 8 y últimos 10 años. Entonces, al fin y al cabo, como promedio, no hay una gran mejora en ninguna región ni en el mundo en general, pero el promedio oculta mucha variación de un país al otro, y eso es lo que hay que mirar. Lo otro que se ha mostrado en nuestra investigación con estos datos es la importancia fundamental de tener buena gobernanza y mejorar la gobernanza para el auge económico. En cuanto a crecimiento e ingresos, mostramos que hay un dividendo de 300%. Un país que mejora en controlar la corrupción y el marco regulatorio y en estado de derecho en el largo plazo tendrá un ingreso por cabeza 3 veces más. Si es $7,000 por cabeza por año hoy en día, va a ser más de 20,000 en el largo plazo. Toma tiempo hasta que hayan esos frutos.
¿Cómo es eso del dividendo 300? ¿300 con respecto a qué?
300%. Si son $7,000 por cabeza por año hoy en día, van a ser 20,000, 3 veces más en el largo plazo si es que se mejora la gobernanza en cuanto a sus varias dimensiones. Y eso se ve también en el mediano plazo en muchos países. La diferencia hoy en día del ingreso por cabeza de Chile comparado con hace 15 años o en cuanto al ataque a la pobreza, o en otros países como Tanzania o en los Bálticos y todo eso, se ve que hasta en el mediano plazo se logra tener los frutos de buena gobernabilidad y de las reformas para cambiar la gobernanza y mejorarla.
Hemos estado conversando en estos minutos en perspectiva con Daniel Kaufman, doctor en economía, director de programas mundiales en el Instituto del Banco Mundial. Doctor Kaufman, lo hemos ubicado esta mañana, ¿dónde?
En Washington.
Allí tiene su sede el Instituto del Banco Mundial, que en dos palabras, ¿cómo lo define? ¿Cuál es la relación que tiene con el Banco Mundial?
Nosotros somos el arma de enseñanza y de think tank del Banco Mundial, donde se hacen muchísimos programas de entrenamiento y este tipo de estudios de investigación, el cual lo hacemos conjuntamente con el Departamento de Investigación del Banco. Así que somos parte del Banco Mundial mismo, no somos totalmente independientes en ese sentido, pero no estamos involucrados en la parte operacional de préstamo ni en ninguna condicionalidad, y por lo tanto se nos ve con un poco más de distancia y por lo tanto neutralidad intelectual.
Así que bueno, le agradezco especialmente que haya atendido nuestra llamada tan temprano en la capital de Estados Unidos y lo dejo ahora que comience su jornada de trabajo oficialmente.
Muchas gracias, don Emiliano.
Hasta pronto.
Fue el gusto el mío. Hasta pronto.